comienzos de octubre, la filial Florida de la Sociedad Uruguaya de Pediatría solicitó a través de una carta al Ministerio de Salud Pública que se considere retomar la presencialidad plena, completa, en los centros educativos de ese departamento. Vamos a conversar con un integrante de la sociedad, con el doctor Mario Romero. Romero, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, gracias por estos minutos. Romero es integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la filial Florida, y jefe de pediatría allí de ACE, de Administración de Servicios de Salud del Estado.
Mario, nosotros repasábamos la carta que escribieron el 6 de octubre desde la filial Florida de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Allí planteaban cuál era la situación sanitaria departamental con respecto al COVID-19 y cómo se vincula esto con la presencialidad completa que plantearon ustedes. Explícanos un poco cuál es el análisis que hicieron para llegar a plantear la situación en una carta al ministro.
Bien, bueno, primero que nada, una de las cosas que nosotros introducimos, digamos, que no es algo nuevo, pero es tener en cuenta las situaciones locales para tomar decisiones, y esta carta se presentó en el contexto de una visita del ministro al departamento de Florida. Y bueno, nosotros lo que planteamos es que, así como se toman medidas cuando hay un brote y medidas específicas en determinado lugar que no son generalizables, también podrían tomarse medidas diferentes en lugares que quizás la pandemia ha tenido, la situación de contagios es mínima o prácticamente nula, ¿no? Ese es un poco el planteo. Y la idea de presentarse a las autoridades es porque somos un actor local que consideramos que tiene un rol importante en la salud de la niñez y de la infancia y la adolescencia. Y obviamente estamos muy preocupados por y en definitiva porque los niños y niñas no vayan a la escuela todos los días. Esa es la preocupación mayor, digamos.
Si uno mira los datos que se presentan en el SINAE, se pueden ver que en Florida hubo 3 casos en total vinculados al COVID-19, ¿no? ¿Es así?
Sí, exacto. O sea, desde que empezó desde el 13 de marzo ha habido 3 casos, pero además que son casos secundarios a otros, o sea, de contagios generados en otros departamentos. O sea, las 3 situaciones, en 2 casos son contagios en otros departamentos y en 1 en el exterior, por lo cual no hay una evidencia clara de que haya circulación del virus en Florida. O sea, digamos que sí. Si uno al ser casos secundarios y haber sido contagio en otro lado, no hay ninguna evidencia de que el virus esté circulando en Florida. Esa es un poco la noción que nos da. Y además hay que destacar. ¿Cómo, perdón?
No dijimos nada, quedó la línea cortada ahí.
Perdón. No, pero además hay una cosa importante, que ha habido 0 casos en menores de 15 años. O sea, que ese es un dato importante también. Ningún caso asociado a centros educativos, no ha habido la repercusión de pandemia en Florida, es absolutamente favorable, incluso a un nivel mayor que en Uruguay. Si bien en el Uruguay ha sido favorable la evolución de la pandemia, en Florida mucho más, voy a decir así.
Ustedes plantean en la carta que la falta de presencialidad plena pone en riesgo el rol que cumple la educación en las poblaciones infantiles más vulnerables, así lo dicen. ¿Qué situaciones han visto ustedes con respecto a esto y cómo está funcionando la educación allí en Florida?
Bueno, primero que la situación de la educativa en Florida es bastante heterogénea. Por ejemplo, tenemos un montón de escuelas rurales, por ejemplo, que están funcionando de forma habitual, que son 71 escuelas rurales según los datos de ANEP, y 34 urbanas, que tienen diferentes regímenes, régimen de 4 horas, de tiempo extendido y tiempo completo. Los niños que van a tiempo extendido y tiempo completo están yendo todos los días, lo que no en el horario habitual que estaba preestablecido, ¿no? Y los niños que van a escuelas de horario de 4 horas, ahí sí es donde se ve el mayor problema, que si bien hay situaciones diferentes según la escuela, y esa parte de salud es difícil hacer, porque en realidad depende más, son datos más de la situación educativa, pero nosotros estimamos que puede llegar a haber algo así como 3.000 escolares que no concurran diariamente a la escuela, con una asistencia menor de 3, de 3 veces por semana. Uh-huh. Y además también que se han profundizado unas situaciones de ausentismo escolar, que ya venían previamente, y que se profundizaron con situaciones de vínculo, digamos, de vinculación a la escuela. Nosotros, o sea, trabajamos bastante en conjunto con los equipos de escuelas disfrutables, y es una cosa que nos preocupa mucho estas situaciones. Incluso con situaciones, digo, no, en este caso no tenemos estadísticas, pero sí de la práctica clínica habitual surgen situaciones de profundizar algunos problemas, de obesidad, de maltrato infantil, el uso de pantallas, y en algunos casos puntuales incluso de situaciones de relacionadas con la salud mental, que a veces es incluso más difícil de ponerlas sobre la mesa, pero hay situaciones donde hay familias que están pasando miedo, digamos, por toda la cantidad de información que se maneja. Yo te pongo algunos ejemplos, por ejemplo, de hacer una policlínica en un pueblo pequeño, y encontrar con situaciones que una familia no envía a su hija de 5 años a la escuela por miedo a que se contagie, cuando en Florida hay 0 casos y los únicos 3 que hubieron son adultos, por ejemplo. Y esa niña, o sea, está en una situación de no cumplir con su derecho de ir a la escuela por la situación de quizás de desinformación o de no contextualizar a nivel local la situación de la pandemia y en definitiva, por miedo. Es muy difícil de evaluar con números, pero eso uno lo ve en la práctica clínica. O situaciones donde ahora, a partir de que se genera la obligatoriedad, familias que con la misma sensación nos plantean, no son muchos, pero son casos bastante significativos, de pediatra puede hacer un certificado para no concurrir a la escuela, cuando en realidad no hay una justificación clara de que no concurra, ¿no? O sea, no están en ninguno de los grupos de riesgo, ninguna situación que deba hacerlo, pero se solicita el certificado. Eso no se está ocurriendo.
Hoy en día está ocurriendo eso con 0 casos de menores de 15 años en Florida positivo, familias que piden un certificado para que el niño, digamos, no le ponga la falta en esta nueva etapa de obligatoriedad.
Exacto. Si bien son situaciones bastante puntuales, quizás es un ejemplo de la bien. Situación... claro, los sentimientos no son explicados son difíciles de explicar con la razón, ¿no? Pero digamos que todo el rol inicial que se le dio a los niños en la transmisión y al inicio de la pandemia, quizás estamos viendo las repercusiones y todo esto que de alguna manera desde los científicos que están trabajando en el tema, que ya han planteado algunas cosas bien claras sobre el rol de los niños en la transmisión, que los niños no transmiten la enfermedad, que los niños si se enferman es leve o asintomático, son leves o asintomáticos, y que si un niño es positivo para COVID, lo más seguro es que no se haya contagiado en el centro educativo, sino en la familia o en la comunidad. Son cosas nuevas que al principio no lo sabíamos. Yo me acuerdo de leer los trabajos de China por allá por marzo y le adjudicaban a los niños un rol más importante en la transmisión. Y todo eso que se dijo en poco tiempo se revirtió, digamos, ese conocimiento, y de alguna manera eso es importante que llegue a nivel local, a las localidades, a la población, y que se tomen medidas en consonancia con esa situación. O sea, en aquel momento posiblemente estaba bien, y de hecho yo llegué a hacer un informe acá también donde planteaba esto, lo que habíamos leído, lo que se sabía en el mundo del relacionado con la pandemia. Es momento, y quizás estamos yendo un poco tarde, en ir hacia atrás por el nuevo conocimiento que tenemos.
Sí, hay una cosa que vos planteas, Mario, sobre la contrapartida, quizá, y se plantea la carta también, de los buenos resultados que hay con respecto al control de la pandemia y esta percepción del daño que puede tener la población de algo que no está sucediendo. Sin embargo, ustedes relatan en la carta, y se lo compartimos a los oyentes, los daños que ustedes sí han observado y que consideran significativos en la población infantil. Hablan desde aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad hasta incremento de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Esto lo han llegado a plantear a las autoridades? La carta estaba dirigida al ministro de Salud Pública y a la directora departamental de Salud. ¿Y qué respuesta han tenido sobre estas situaciones?
Bueno, en realidad, verdaderamente este tema no se ha puesto sobre la mesa como un problema de salud grave. Eso es la realidad, es lo que de hecho nosotros estamos intentando. que verdaderamente se ponga sobre la mesa. O sea, la pandemia tiene un montón de aristas, digamos, de bueno, la preocupación de cómo hacer el seguimiento de los brotes, hacer tener más capacidad de testeo, y bueno, y hay una parte que no se puede olvidar, que es la situación de los niños, como una población especialmente vulnerable frente a toda esta situación, y ese es un poco lo que nos ha interesado. Lo que sí, yo tuve la chance de intercambiar con el ministro Arenas en su visita a Florida, y la verdad que en realidad estuvo abierto a estos planteos. Fue previo a que bueno, que la situación empeorara un poco, y de hecho se quedó comprometido a enviar un informe que se lo envié por mail, y hacer el intento de discutir este tipo de cosas con las autoridades locales, que todavía no se ha concretado realmente. Hemos tenido algún acercamiento, pero no se ha concretado. Pero a nosotros nos interesa ponerlo sobre la mesa como un problema de salud grave y como parte de la emergencia sanitaria, porque realmente es así. Y con respecto a los problemas de salud que hemos visto, obviamente los problemas de salud no aparecen, o sea, no es culpa de la escuela que los problemas de salud existan, ¿no? O sea, son muchos problemas de salud que existen, pero que se exacerban o se profundizan frente a la ausencia de la escuela. O sea, la escuela en el Uruguay tiene una historia muy importante, tiene una trayectoria, un rol protector sobre los niños y el cumplimiento de los derechos de los niños, y el trabajo de maestros y de las maestras es fundamental para la salud de los niños, y al no estar presente se profundiza bastante, ¿no? Que hay unas cosas que nosotros no podemos informar con números, porque es bastante complejo hacer investigación en Uruguay, pero por ejemplo en la práctica clínica nosotros es clarísimo que se profundizaron situaciones de sobrepeso y obesidad. De hecho, si pudiéramos evaluar a los índices de masa corporal de los escolares al principio de la pandemia y ahora en Florida, seguramente nos dé más altos a nivel de sobrepeso, el que no estaba con sobrepeso de ciudad y el que ya estaba haya empeorado, eso seguro. Después con respecto a situaciones de violencia, eso tiene mucho que ver, si bien también no tenemos registros específicos, pero tenemos ingresos. O sea, el tema ahí quizás es que lo que el rol de la escuela es más de protector y detectar situaciones, ¿no? Que al no estar la presencialidad plena, no existe una presencialidad plena, hay menos chance de identificar situaciones, y quizás lo que nos preocupa a nosotros es que posiblemente no estemos identificando situaciones que debiéramos identificar. Bien. Más que el número exacto, ¿no? O que el aumento en sí, sino la desprotección que puedan estar sufriendo algunos niños, que sabemos que de hecho es así, en una situación de confinamiento o de ausencia de la escuela en su rol protector, y que expone además generalmente a las situaciones al maltratador, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, generalmente el mayor porcentaje de situaciones de maltrato se dan dentro de la familia, ¿no? O sea, eso es algo real que hay que considerar.
Mario Romero, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, de la filial Florida, con este testimonio, después de enviar una carta al Ministerio de Salud Pública para que considere la presencialidad completa a nivel de los centros educativos, y esto que decía recién, que no se ha puesto el foco de este tema, de la presencialidad plena como un tema de salud grave. Romero, gracias por estos minutos, ¿eh?
Bueno, perfecto, muchísimo. Capaz que una cosa para finalizar. Hay una cosa que se ha destacado en todas las intervenciones de las autoridades, que es que desde cada comunidad educativa o desde cada lugar se debe buscar la manera de tomar decisiones. Me da la impresión a mí que una cosa que debemos de hacer a nivel local es tomar algunas decisiones. Por ejemplo, una de las cosas que limita muchísimo la presencialidad es el planteo de mantener distancia entre los escolares de 1.5 metros. Yo creo que, o sea, lo que creemos nosotros es que Florida está en una situación excelente para tomar la decisión escalonada, por ejemplo, decir, bueno, acá pasamos a 1 metro y vemos qué pasa. A ver cuántos niños podemos incluir la presencialidad total. Por ejemplo, esto en la escuela que va mi hija, quise bajar a 1 metro, o sea, el planteo de las autoridades es que podrían ir todos los niños. Entonces, hacerlo escalonadamente, tomar esa decisión y aumentar quizás las medidas de protección personal y evaluar. Y una cosa que es muy importante, que el momento es ahora. O sea, esto no se va a poder hacer o va a ser tardíamente poder hacerlo recién en cuando empiecen las clases el año que viene. O sea, es muy importante hacer eso ahora, a ver qué ocurre, porque de hecho en el Uruguay no hubo cambios significativos al inicio de cuando se retomó la concurrencia de los centros educativos, y podría ser un indicador importante hacer esta experiencia, hacerlo en un lugar donde la situación es absolutamente favorable y evaluarla en un corto plazo. Se entiende
claramente por esto de la autonomía que se habla desde las autoridades de educación, sobre todo, y esta posibilidad que podrían tener, con permiso del Ministerio de Salud Pública, de cambiar, flexibilizar las medidas e intentar probar cómo y qué es lo que pasa en Florida, donde hay cero casos de menores de 15 años en la pandemia. Se entiende claramente. Mario Romero, perfecto, médico de allí, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, gracias.
Muchísimas gracias. Saludos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.